mi nombre es Tony de la Cova.
Sí.
Yo resido aquí en Puerto Rico y estoy haciendo la tesis mía de maestría en la universidad en relación a los sucesos del ataque al cuartel Moncada y el juicio posterior. Entonces yo he entrevistado a una serie de personas que tuvieron que ver directamente con los hechos, ¿no? Inclusive el...
Hace algún tiempo me llamaron a mí.
Ajá.
Pero no fuiste tú, fue otra persona. Y me preguntó algunas cosas con respecto a los acontecimientos de eso.
Ah, no fui yo. Yo...
También era para algo relacionado con una tesis, ¿no? ¿Y dónde está Tony? ¿Aquí en Miami ahora?
No, yo he visitado Miami varias veces, inclusive la última vez que visité allí, no pude ponerme en contacto con usted, sí entrevisté al doctor Luis Casero.
Sí, la otra persona que habló conmigo me informó también que había hablado con Luis Casero, sí.
¿Usted
dónde está ahora, en Puerto Rico?
No, sí, ahora estoy en Puerto Rico. Entonces...
Ah, ¿en este momento?
Sí, en este momento.
Ajá. En lo que yo le pueda informar, con mucho gusto.
Sí, ¿usted tiene unos minutos ahora que pudiera hablar?
Sí, cómo no, lo que lamento es que el teléfono te va a costar plata.
No, eso no importa. sí, porque yo veo aquí que usted fue parte de la...
Y después pues yo era venerable maestro de una logia masónica. Yo realmente tuve... No intervención directa, pues no salté el muro de Moncada.
Sí.
Pero sí tuve alguna participación, alguna cosa concreta que usted le interese, con gusto, Tony.
Sí, entonces los... yo pertenezco a la logia aquí, Caballeros de la Luz.
Ah, sí, yo sí. También aquí.
A la Unión y Armonía.
Sí, cómo no, nosotros también pertenecemos aquí a una logia de Caballeros de la Luz.
Y aquí reside el doctor Carlos Piñeiro, que es íntimo amigo mío.
Bueno, que fue gran maestro de la gran logia
sí,
de Cuba.
Sí, sí. Entonces, usted el domingo, cuando ocurren los sucesos, el domingo 26 de julio, ¿usted se encontraba en su residencia?
Yo estaba en Santiago de Cuba, sí.
Y más o menos... Ajá.
Hay una cosa interesante. El único muchacho de Santiago de Cuba que participó de la acción de Moncada fue Renato Guitar.
Sí.
Renato Guitar fue el único muchacho de Santiago de Cuba.
Ajá.
Entonces, Renato Guitar, el padre de Renato Guitar, René Guitar, era miembro del Club Rotario. Y yo cuando conocí la noticia, pues fui a ver a René. Él era miembro del Club Rotario y era el presidente del club. Y lo fui a ver para pedirle que me dijera que podía ayudarlo, darle el peso de dinero. Y entonces me dijo que estaba empeñado en recuperar el cadáver. Mantenía buenas relaciones con los funcionarios del régimen, pero busqué un amigo que me conectó con el administrador de la aduana, que era Mariano Velázquez, que era amigo y con él, con Fernando Ojeda, que creo que está por Puerto Rico, y Mariano Velázquez, fuimos al cuartel Moncada.
Perdone, Fernando Ojeda, ¿qué cargo tenía?
Era presidente de la Cámara de
Cuba. ¿Y usted tiene el segundo apellido de él?
Ojeda y Sancho.
¿Sancho?
Fernando Ojeda Sancho. Él está en Puerto Rico, pero yo no tengo la dirección de él últimamente.
Ajá. Ojeda Sancho. Está bien.
Él era el presidente de la Cámara de Comercio.
¿Y cómo es que usted se entera que el cadáver de Renato Guitar estaba entre los de los asaltantes?
Bueno, porque ya le digo, yo fui a ver al papá René Guitar, en mi condición de presidente del Club Rotario, lo fui a ver y le dije, René, mi abrazo de condolencia, ahora dime, ¿en qué podemos servir?
Sí, pero ¿cómo usted se entera que le han matado al hijo?
Hombre, porque en una ciudad como Santiago de Cuba, y además había información. Habían matado al muchacho, que en el aeropuerto estaba Renato Guitar.
Sí. Ah, ya usted le había llegado por otro medio.
Tenía la información de que Renato estaba entre los muertos. Y entonces me lo confirmó René, el padre, cuando yo lo voy a ver y le pido que me informen que lo puedo servir.
Eso fue en la misma, eso fue durante la mañana, el mediodía o la tarde del día.
Eso fue por la mañana. El asalto al Moncada se produjo al amanecer.
Sí, a las 5:30, 6.
Sí, 5:30, 6, y esta gestión, esta visita mía a René fue como a las 9 de la mañana, y como a las 10 fuimos al cuartel Moncada. Y allí nos encontramos una cosa muy significativa, que allí habían... Ya, espera. Sí. ¿Cómo? Yo tengo, te lo doy, que tengo una llamada con Puerto Rico, pero te la doy ahora. Déjamelo ahí, yo te lo he hecho. Oye, ¿por qué una llamada a Puerto Rico, viejo? Un minuto.
¿Cómo? Sí, está ahí.
La logia ahí, cosas.
Sí.
Pues yo llegaría al cuartel Moncada como a las 10 o 10 y media de la mañana.
Ajá.
Sí, y allí había alrededor de 14 cadáveres, nada más, de asaltantes. Los demás muertos fueron hechos fuera.
¿Y esos cadáveres por dónde es que usted los vio? ¿En las áreas?
En el cuartel Moncada.
¿Pero en las áreas colindantes y adentro también?
No, dentro del cuartel Moncada. Dentro del cuartel Moncada, eran de los que habían logrado penetrar en el cuartel Moncada.
Sí, ¿y usted los vio por dónde? ¿Por el polígono? ¿Por...?
Bueno, en una de las, en uno de los muros que da acceso a la calle, por los cuales entraron, porque algunos entraron por la puerta de sorpresa y otros se colaron por unos muros. Y junto a los muros, en una especie de cuneta, allí habían como 14 cadáveres.
Uh-huh.
Y a Renato Guitar costó trabajo reconocerlo. A pesar de que Renato venía de nacimiento una mancha en la cara.
En el ojo, exacto.
Una mancha de nacimiento, pero la cara la tenía destrozada y no se le conocía. Y el padre lo reconoció por una cadena familiar, un regalo familiar que le habían hecho.
¿Una cadena que tenía el cuello?
Sí, que tenía el cuello, y por eso lo reconoce el padre.
Pero y la cara, me dice, la cara estaba destrozada.
La cara estaba desconocida. Y hay un detalle muy significativo, yo no lo podría afirmar, pero tenía puesta una camisa y la camisa no tenía ninguna rotura. Sin embargo, Renato tenía un boquete en la espalda, lo que quiere decir que le tiraron por la espalda y después le pusieron la camisa.
Bueno,
que no había.
Sí, lo que ocurrió con eso, déjeme explicárselo, que ya también me he enterado. Ahí lo que sucedió fue que después que mataron y asesinaron a alguno de los rebeldes, lo que pasó fue que al quedarse los cadáveres tirados ahí en el piso, pues un grupo de militares, de una cosa de rabia, fueron allí y les quitaron toda la ropa, lo que tenían puesto en los uniformes militares, se los quitaron y dejaron los cadáveres tirados allí en ropa interior. Y entonces después, cuando otra persona dio la orden, creo que el mismo Chaviano dijo, no, que va, que viene la prensa, hay que vestir a esta gente.
No, pero cuando yo llegué, Chaviano no había regresado, porque Chaviano le sorprendió el asalto en una fiestecita privada que tenía en el Hotel Libertad de Santiago de Cuba.
¿Una fiestecita o un bacanal?
Una bacanal, una muchacha de los carnavales.
Sí.
Unas reinas y unas damas, una cosa de esa.
Y el rey Momo también, ¿no? Bueno, pero tengo entendido que la orden que hubo fue volver a revestir a la gente, y entonces por eso es que algunos de las heridas que tenían no concuerdan con los agujeros en la ropa.
Hay una versión con respecto a Renato. Hay la versión de que a Renato lo matan fuera.
Ajá.
Yo no lo confirmé.
Sí.
Había una versión en Santiago de Cuba de que a Renato lo habían matado fuera y lo llevaron al Moncada después.
Bueno, la
verdad. Algunos de los asaltantes, después que el asalto se frustró, se dispersaron por la ciudad y otros se fueron para el Siboney. Ellos, Fidel que lo entró,
sí.
Y Raúl que lo entró, porque Raúl estaba en el Palacio de Justicia.
De Justicia.
Se llevaba 50 que creo que ni disparó.
Sí.
Entonces algunos se dispersaron por la propia ciudad.
Sí.
Y los persiguieron entre ellos. La versión es que Renato estaba entre los que se trataron de esconder en la ciudad y los encontraron y los mataron.
No, entonces...
No confirmada.
Sí, entonces ustedes cuando llegan allí, ustedes encuentran el cadáver dentro del Moncada.
Dentro del Moncada. Néstor Moscardo, y en definitiva, previa a una gestión y demás, entregaron el cadáver. Porque no era una petición que iba a ser gente a mí, enemiga del régimen, sino que el señor Mariano Velázquez, el administrador de la aduana,
sí,
era persona vinculada al régimen de Batista, y hizo la petición, y después de una serie de resistencias y demás, pues accedieron a entregarle el cadáver al padre.
Y tengo... entonces, pero usted más o menos se acuerda dónde estaba el cadáver, ¿sé que la posta o dentro de una oficina o...?
No, ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pero el recuerdo me lleva a decirle que fue próximo a una de las tapias esas de los muros que da acceso a la calle.
¿A la posta 3?
Sí, si fue allí donde murió o no, o lo pusieron allí después.
Sí.
Los hechos ocurren al amanecer y yo estoy allí, han pasado, desde las 6 han pasado 14 horas.
Sí, bueno, yo entrevisté al doctor Rolando Pérez Sainz de la Peña, que falleció.
No, Sainz de la Peña.
Sí. Sí, no, él falleció hace año y medio.
Sí, verdad.
Entonces, Sainz de la Peña me confirma a mí que entre el grupo de rebeldes que entró al hospital militar donde él estaba, inclusive también me lo confirmó el doctor Juan Pita, Eric Juan Pita, que también
sí, está, como no, aquí está.
Que también está en Miami. Sí, me confirmó que uno de los rebeldes que entran y que matan dentro del hospital militar fue a Renato Vital, y que él lo reconoció por la mancha que tenía en la cara. Y entonces,
cuando nosotros llegamos, la mancha no era visible, porque él tenía una mancha que le ocupaba casi toda la cara.
Sí.
Era fácilmente reconocible.
Pero el rostro estaba hinchado.
Estaba tumefacto, estaba desfigurado, y la mancha no se percibía porque se confundía con una...
Los hematomas. Sí.
Y de sangre coagulada. El padre lo reconoció por...
Bueno, yo tengo entendido también que él... él recibe un tiro por atrás, que es cuando... Sí, cuando le sale en la espalda abajo, no hacia arriba, sino más bien hacia abajo, hacia la cintura, que cuando sale él encuentra a un sargento dentro del hospital militar, pues él da la vuelta y se va a correr, y que este le tira por la espalda y después le da un segundo tiro en la cabeza. Inclusive los...
Él tenía un tremendo boquete en la espalda, ¿sabes?
En la espalda baja, digo.
Sí, más bien en un plano descendente.
¿En la cintura?
Sí, bueno, en la espalda, en los homóplatos, pero con proyección hacia abajo, así, se veía la huella del boquete que tenía.
¿Y esa fue la única herida que usted le vio?
Sí, yo honradamente lo de la cabeza no recuerdo.
Sí. ¿Qué?
Y sí notamos que la camisa no tenía ninguna rasgadura, y sin embargo el tiro estaba en la espalda.
Sí.
Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se pensó que lo habían matado fuera.
Sí, bueno, pues ya usted ve lo que le expliqué, que inicialmente le quitaron la ropa a todos y después lo tuvieron que...
Eso,
sí, eso fue porque inclusive hubieron gente allí que encontraron sin zapatos, ¿no?
Sí.
Asaltantes sin zapatos, y fue en parte por eso. Y después la tarea se hizo muy difícil en volver a vestir a esta gente, porque ya estaban con rigor mortis, ¿no? Que los cadáveres estaban tiesos y no le podían volver a poner la ropa. Muchos de ellos quedaron semivestidos. Entonces, después que usted reconoce el cadáver...
El padre con...
Sí, el padre. Entonces, ¿qué hizo usted el...?
Bueno, sí, planteamos la gestión. Yo era uno en el grupo, porque ya no sabía que yo no era una persona adicta al gobierno. Inclusive yo había estado detenido en varias ocasiones, y él en una ocasión hasta me hizo un ofrecimiento indignante de que yo me pusiera al servicio de ellos, que él me daba un teléfono particular, y él sabía que yo no era persona adicta.
Sí.
Yo estaba en el grupo y me dijo, ¿qué tal, Medina? ¿Cómo estás? Por así, desabrido. Y el que planteó la petición fue Mariano Velázquez. Porque Fernando Ojeda tampoco era persona adicta al gobierno, pero era un cargo y era amigo de René. Y fue el que nos conectó a través de Mariano Velázquez para hacer la petición.
Ajá, entonces, ¿qué hizo usted después de ese día? Después de cuando se retira del cuartel, ¿qué hizo?
Bueno, pues integrarme a mis actividades, a mi casa, etcétera, ¿no?
Sí.
Y como consecuencia de eso, de verdad no me molestaron. Días después, como un mes después, buscando no sé qué pretexto detuvieron y me llevaron al tribunal de urgencia y en definitiva me absolvieron.
Sí, no, pero...
Me llevaron a urgencia como 7 u 8 veces.
Pero tengo entendido aquí que eso fue un domingo. Tengo entendido aquí que el martes usted participó en las Fuerzas Vivas que agrupó el arzobispo Perecerante.
Efectivamente, nosotros fuimos a ver a Perecerante y porque la ciudad estaba consternada.
Cuando usted dice nosotros, ¿a quién usted se refiere?
Fuimos una comisión, Enrique Canto, que era el presidente.
Sí, yo tengo las memorias aquí de Enrique Canto, las memorias no publicadas.
Una persona,
sí.
Extraordinaria persona.
Él falleció en el...
Enrique Canto fue Mariano Roca, que era entonces miembro de la directiva internacional del unismo.
Sí.
Fui yo como presidente del Club Rotario, fue Enrique Canto, y no me acuerdo si Evaristo Pérez Enrique, no lo recuerdo.
Pero ¿quién lo va a buscar usted para incorporarlo a esa gestión?
Nosotros nos reunimos y acordamos pedirle a un señor una pastoral que calmara un poco los ánimos.
Pero usted, cuando usted dice nos reunimos, ¿dónde, vaya, quién inició la cosa? ¿Dónde fue que ustedes se reúnen?
Bueno, en las Fuerzas Vivas en Santiago de Cuba, los clubes, las instituciones cívicas se mantenían en contacto.
Sí.
Contacto, una llamada telefónica, oye, ¿qué te parece estas cosas que están ocurriendo? Vamos a coordinar a ver qué hacemos.
Sí.
Y entonces coordinamos y fuimos a ver al arzobispo de Santiago de Cuba. Por cierto que nos recibió muy bien. Y entonces se le sugirió y él aceptó que tuviera una entrevista con Chaviano. Entonces tuvo una entrevista con Chaviano, nosotros lo esperamos en el arzobispado y cuando él regresó ya había hablado con Chaviano. Entonces le dijimos, bueno, esa entrevista con Chaviano no se divulgue de alguna forma, en la forma de un emplazamiento público que lo obligue a él a cumplir el ofrecimiento que le hizo, pues no hemos hecho nada. Entonces le sugerimos que él escribiera una pastoral. Entonces, el secretario de él, que era el padre Ángel Hernández, no estaba allí. Entonces me dijo, bueno, pero yo no sé escribir máquina. Bueno, monseñor, yo me brindo. Y entonces la máquina de la sobipal me brindó, me dictó la pastoral, donde él decía que había tenido una entrevista con el coronel Chaviano y que el coronel Chaviano le había comprometido su palabra de militar y de honor de que los detenidos serían llevados al tribunal de urgencia y que sus vidas serían respetadas. Y esa pastoral la firmó, le puso los cuños del arzobispado y la comisión que estaba allí nos encargamos de llevarlo a los periódicos y a las estaciones de radio para hacer un emplazamiento público, establecer el compromiso público de que serían respetados. Después monseñor hizo algo más. Durante 3 o 4 días salió un jeep con un amplificador haciéndolo un muchacho, diciéndole que dejaba hablar el arzobispo de Santiago de Cuba, así que parece...
Sí, sí. Yo conozco esa parte.
Sí.
Entonces...
Así fue reclutando. Pero antes de eso, los soldados salían por la mañana y por la tarde se reportaban víctimas.
Sí, entonces en esas Fuerzas Vivas también tengo entendido que participó Subirats.
El magistrado...
José María Subirats de Quesada.
Él tuvo alguna participación, eso sí. Era un magistrado, creo que de Camagüey, pero estaba incorporado a la Audiencia de Oriente.
Sí, José María.
Sí, y hay un detalle muy interesante, como que se ha especulado y se ha falseado mucho los hechos. Se habla de que los asaltantes acuchillaron...
Sí, no, ya como le dije anteriormente, yo entrevisté ya al doctor Juan Pita y a Pérez Sánchez de la Peña, que ya me desmintieron todo eso.
Eso, yo hablé personalmente con el doctor Edmundo Tamayo, capitán médico, director del hospital.
Sí.
Y yo fui a la causa 37 esa, porque cogieron a Luis Casero. Y...
Sí, usted testificó a favor de Luis Casero.
Sí, que estábamos en actividades rotarias, que Luis no pudo intervenir, y lo sacaron de la causa 37. Y entonces en ese juicio, Edmundo Tamayo desmintió del apuñalamiento de los enfermos. Murieron 3 o 4 porque cometieron la imprudencia de asomarse al balcón del hospital que estaba dentro del perímetro.
Sí, sí.
Y murieron.
Sí, yo conozco ese. Entonces...
sigue diciendo que apuñalaron a los enfermos.
No, eso yo sé que no es cierto. Entonces en esta cuestión de las Fuerzas Vivas, ya yo toda esa otra parte, ya yo todo eso lo tengo bien
verificado.
Bien verificado. Entonces, en esta otra parte aquí, las Fuerzas Vivas, también tengo entendido, participó Felipe Salcines Morlote.
No, Felipe Sarcini tuvo una participación enorme. Era
rector de la universidad.
Rector de la Universidad de Oriente, el doctor Sarcini, cómo no, cómo no. Y el lugar previo donde se esconde Fidel, antes de que se entregue al amparo de la sotana del arzobispo, es en una finca de un amigo de Felipe Sarcini, Pedro Guerra, y ahí pues es el escondite previo de Fidel antes de que se entregue a Chaviano bajo la protección y la seguridad que le daba el arzobispo de Santiago.
Entonces, Fidel y el grupo ese se esconden en la finca de Pedro Guerra.
Sí, una finca de Pedro Guerra, y esa gestión la hizo, el lugar exacto donde está la finca, está en la proximidad de Simonay,
Ocaña,
en el área donde estaban esta gente fugitivos.
En el área de Ocaña.
Sí, y entonces ahí, esa es la etapa previa a la entrega de ellos,
sí,
a Chaviano, con la garantía del arzobispo y de toda la participación.
Este me dijo Pedro Guerra.
Pedro Guerra Cisneros.
Pedro Guerra Cisneros.
Sí.
¿No es Ángel Guerra Cisneros?
No. Este es Pedro. Él tenía un hermano llamado Antonio, pero la finca era de Pedro. Pedro Guerra Cisneros. Que en una ocasión, no recuerdo si coincidiendo con esa fecha, pero en una ocasión fue presidente de la colonia española.
¿Y usted no se acuerda cómo se llama la finca?
No, sinceramente.
Ah, sí, aquí tengo a un Antonio Guerra Cisneros.
Ese es el hermano de Pedro. La finca era de los hermanos Guerra Cisneros, pero la gestión la hace Sarcini a través de Pedro. Antonio Guerra Cisneros es hermano de Pedro Guerra Cisneros.
Sí, porque cuando Monseñor Pérez Serante va a buscar al grupo este, allá a los rebeldes, él va con Enrique Canto, va con Manuel Cuadrado Barrueco.
Sí, Manuel Cuadrado Barrueco, abogado, sí. Manuel, no, Manolo. Manolo era almacenista de víveres. Sí.
Sí, exactamente. Va con Fidel Pino Santos, que tengo entendido que era el suegro de Cuadrado.
Bueno, Fidel Pino Santos era un político, era un representante de la Cámara, que era compadre de don Ángel Castro y padrino.
Sí. ¿Representante por qué partido?
Por Oriente, no recuerdo el partido, sinceramente. No sé si era por el Partido Liberal, no recuerdo.
Sí, y que iba con Antonio Guerra Cisneros.
Sí.
Que Antonio Guerra Cisneros también va en el grupo con Monseñor Pérez Serante la primera vez para ir a buscar a los rebeldes.
Sí, él salió con algunas comisiones durante dos o tres tardes, y en algunas ocasiones llevó periodistas y los que lo acompañaban en el jeep con el amplificador, y él iba haciendo el llamamiento, garantizándole la vida, el nombre de su propio prestigio, etcétera, ¿sabes?
Sí, entonces ellos estuvieron escondidos ahí en la finca de los Guerra,
sí, porque la finca efectivamente era de los hermanos Guerra, pero la gestión la hace Sarcini con Pedro, que inclusive Pedro era cliente de él, porque Sarcini era médico.
Sí. Ah, ya entiendo. Déjeme. Tengo entendido que allí también había una mina que era de Felipe Godoy y de un tal Santi y de Santi Esteban.
Sé que Felipe Godoy tenía actividades mineras, pero era en Moa, Baracoa. Pero en esa área de por ahí yo no recuerdo.
Sí. Y que también el alcalde de Damajayabo también tenía algo que ver con eso allí, de los camiones que...
No, ¿cómo se llama el alcalde?
No, eso es lo que no sé, no sé el nombre de él.
Yo no conocí ese aspecto. Porque en aquello que uno estaba allí involucrado, todo eso había sus zonas de confusión también.
Sí.
Pero esa participación del alcalde de Damajayabo yo no la...
¿Y este Fidel Pino Santos no tenía una finca por ahí por Siguney?
Fidel Pino Santos tenía una finca colindante, en Virán, colindante con la finca de don Ángel Castro.
Ah, la finca de él era en Virán, no era hacia el área de Siguney.
En Virán, era una finca colindante con la finca de Ángel Castro. Y él era compadre de Ángel Castro, había bautizado a Fidel. Y a Fidel le pusieron Fidel por él.
Bueno, eso sale en el libro este de Fidel y la religión, la entrevista esa que le hicieron ahora ahí en Cuba, el Fray Beto este.
El obispo Beto ese.
Sí, eso lo menciona en el libro.
Sí. El a Raúl le ponen Raúl porque el viejo Fidel por,
tenía un Raúl, y entonces a Fidel le ponen Fidel por Fidel Pino, que es su, maestro.
Sí, entonces
su maestro, es su padrino.
Entonces, también tengo entendido que en esta, en este grupo de Fuerzas Vivas, tuvo, no estoy muy seguro, pero tuvo participación Luis Sabine.
No, yo no recuerdo. No, Luis Sabine trabajaba en una finca, en una firma empacadora, creo que era el Harbour, pero yo no recuerdo que Luis Sabine tuviera participación en eso.
¿Y hubo algún masón, algún maestro masón o alguien de allí de Santiago, los masones, hubo alguien que participó en esto de las Fuerzas Vivas?
Bueno, yo tenía la doble condición, yo representaba pues al Club Rotario y a la Logia Libertad, a la cual yo pertenecía en todos estos trajines. Entonces sí, la presencia masónica estuvo ahí a través de mi persona, ¿no?
Ah, a través de su persona.
Sí, que yo tenía la, yo tenía el cargo de venerable maestro, que es el presidente de la institución.
Sí,
y
sí.
Era presidente del Club Notario. Entonces, por cierto, hay un chiste de monseñor cuando volvió a llegar. Dice, si el Papa me ve recibiendo un masón, me bota.
Sí, así, así le dijo.
Dice, hay masones tan buenos que merecen ser católicos como tú, y hay católicos tan malos que merecen ser masones. Hasta me hizo un chiste.
Sí.
Porque yo le mencioné mi doble condición de representativo de la, del Club Rotario y de la, y de la Logia Libertad, o sea, ser de la masonería.
Así que él...
Bueno, yo no recuerdo de ninguna otra participación masónica, sí. No la recuerdo, sinceramente.
Y entonces, cuando se reúnen... Ustedes, tengo entendido que también se habló con Andrés Domingo Morales del Castillo por teléfono. Las Fuerzas Vivas.
No, las Fuerzas Vivas en sí, no tengo conocimiento de que hayan establecido comunicación con la familia de Fidel, y a través de Mirta Díaz Valar, y todo eso se movieron en las esferas oficiales para proteger la vida de Fidel.
Sí.
Era lleno de un ministro sin cartera del gobierno de Mirta.
Sí, eso... Esos datos los conozco.
Sí, eso es historia. Entonces ellos, a través de su influencia en el gobierno, pues se movieron. Pero las Fuerzas Vivas no hicieron, hasta donde yo sé, ninguna gestión por vía oficial de ningún funcionario del gobierno.
¿Y este Pedro Guerra Cisnero?
Ya, yo hice fuera cuando regresé, me dijeron que Pedro se había muerto.
Y entonces ellos, el grupo este rebelde, va a parar allí, a la finca de él.
Entregaron con Fidel, Raúl y algunos de los comandantes de eso.
Sí. Estuvieron ahí escondidos en la finca de él.
En la finca de Pedro, sí. Y ese fue el paso previo a la entrega.
A través del arzobispo. Y entonces, básicamente, después de esta, de esto de las Fuerzas Vivas, cesó su, relación con los hechos hasta lo del juicio, ¿no?
Sí, fui al juicio y dije que efectivamente Luis Casero no podía haber estado participando en eso, como en efecto no lo estaba, porque estábamos en actividad, inclusive estábamos fuera de Santiago, etcétera, y el testimonio, y entonces debido a eso y a algunas otras declaraciones, a Luis lo excluyeron de la causa. Y nosotros seguimos pendientes de todas las cosas, de todas las inquietudes y todos los crímenes, en la medida en que podía hacerse.
Sí. Bueno, pues yo creo que ya aquí básicamente tengo lo que me interesaba. ¿Cómo no, hermano?
Si viene por aquí, Tony, si viene por aquí me llama.
Sí, ¿cómo no? Ah, ¿usted conoce a Miriam Bueno?
No.
La hija de Concha Ramsey.
Miriam Bueno, casada con Santiago Russo, tuvo una participación en el 26 de julio de los sucesos del 30 de noviembre.
Estuvo casada con Santiago...
No, espérate.
No, con Celestino Sarille, digo, ¿no?
No, la casada con Santiago Russo es la otra hermana, ¿no? Pero miren, los buenos, los Ramsen buenos, tuvieron, como no, y en la casa de ellos se hacían uniformes, se trabajó mucho por el 26 de julio. Pero eso es ya más en el proceso posterior del
26
de noviembre.
No, porque tengo entendido que ella fue con su madre y con el arzobispo a buscar a uno de los rebeldes allá en Bayamo que se entregó.
Sí, ella, la familia esa en general tuvo una gran participación.
¿Y ella tengo entendido que está ahí en Miami?
Pero más, sí, ella está por aquí por Miami, pero ya eso en una etapa posterior.
Sí.
En una etapa posterior a la del 30 de noviembre.
Bueno, Medina, pues mucho gusto en hablar.
Si vienes por aquí y quieres hacer un contacto personal para volver en algún dato, pues con mucho gusto.
Cómo no, seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias.
Encantado, Tony, mucho éxito en el libro.
Gracias. Bueno, buenas tardes.